Explicador con Ernesto Núñez. En Así las cosas.
¡Que alguien me explique!
Explícame.
Son las 9 de la mañana con 39 minutos y hoy mi querido Ernesto Núñez, nuestro explicador político de todos los lunes, no nos va a explicar algo en concreto de la coyuntura, sino está aquí conmigo en la cabina y ustedes lo pueden ver a través del canal de YouTube de W Radio México, porque traes en tus manos el libro que se llama Que el Pueblo Decida, la democracia según la Cuarta Transformación. Es que yo también lo tengo en mis manos, no, es que yo lo tengo en digital, porque también lo pueden comprar. Ya lo tengo también en papel, pero hoy me traje sobre todo el digital y ahí lo pueden ver. Querido Ernesto, antes que nada, felicidades por este libro. Muchas ¿cómo gracias. Estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Pues muchas gracias. La verdad, muy contento de estar aquí contigo y además de traer a este chamaco aquí entre mis manos.
A ver, este chamaco que, pues es fruto de un trabajo, pues, arduo tuyo de hace ya un buen rato, de estar documentando. ¿Documentando qué, Ernesto?
Pues mira, documentando, digamos que el desarrollo político del país, ¿no?
Este libro
un poco sigue una línea de dos libros anteriores. Uno que publiqué en 2012, que se llama Crónica de un sexenio fallido, la tragedia del calderonismo, que es una crónica política del sexenio de Felipe Calderón. Y en 2021 recordarás que estuvimos aquí en cabina, Lorenzo Córdoba y yo, presentando contigo La democracia no se construyó en un día, que era un libro que buscaba narrar cómo el episodio electoral de 2018 no se había construido de la noche a la mañana, sino era que producto de un proceso. Y yo lo asumo también como una crónica del sexenio, una crónica política del sexenio de Enrique Peña Nieto. Este, digamos que es un tercer intento por resumir en 359 páginas, construir un relato. La palabra objetiva en periodismo es muy complicada, pero un relato lo más objetivo posible sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es una crónica política dividida en 7 episodios. Ahorita los comentamos si quieres, pero básicamente es un esfuerzo, Gaby, por construir un relato a partir de hechos y de testimonios, porque actualmente tenemos dos relatos sobre la democracia en tiempos de López Obrador. El relato triunfalista del oficialismo que te dice por fin llegamos a la democracia, y el relato muy pesimista de la oposición que dice hubo una regresión autoritaria y hoy México ya no es una democracia. Entonces, lo que yo pretendo es aportar datos, testimonios y, digamos, siguiendo la tradición del periodismo, del nuevo periodismo norteamericano que decía don't tell me, show me, este libro no te va a decir esto es una regresión autoritaria o esto es la democracia idílica. Este libro te va a mostrar las cosas, los episodios y los testimonios,
¿no? Y bueno, y lo que vemos acá son precisamente estos momentos. Dices, todo comenzó en Texcoco, elecciones en pandemia, juicio a expresidentes, una consulta envenenada, me acuerdo también de ello, revocación o ratificación, el asalto al INE, las elecciones de 2024 y la elección judicial, que es donde cierras, digamos, este relato. Y bueno, además de que vale muchísimo la pena, por supuesto, que le echen un ojo con toda la mirada que tienes precisamente de ir reconstruyendo a partir de hechos y a partir de investigaciones. Ernesto, ¿qué sientes que, por ejemplo, la oposición no está entendiendo? ¿Qué sientes que el oficialismo sobrevende en este relato, en los relatos, digamos?
Claro. Mira, creo que esta idea del pueblo, y por eso el título, la afirmación que el pueblo decida, digamos que es, si quisiéramos resumir en una frase, ¿qué movió a López Obrador en términos de esta obsesión que tuvo de principio a fin con el INE, con las elecciones y con la democracia? Se podría resumir en esa frase, que el pueblo decida, porque por eso el primer capítulo comienza diciendo todo comenzó en Texcoco. Él, antes de ser presidente, en octubre, hace una consulta para decir vamos a construir, seguimos construyendo el aeropuerto de Peña Nieto, el famoso Naim, en Texcoco, o habilitamos un aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía. Él lanza esta consulta que no tenía nada que ver con los procedimientos, digamos, oficiales del INE y demás. Participa 1,000,000 de personas y antes de ser presidente, una de las decisiones más relevantes del sexenio se toma a partir de una consulta en donde se le consulta al pueblo, se le pregunta. Y Andrés Manuel defendió siempre esa consulta, que obviamente fue muy criticada por expertos, por especialistas, qué decir, de la oposición. Defendió siempre eso como su nueva idea de cómo consultar al pueblo y cómo la gente tendría que involucrarse en la democracia. Y me parece que ahí es donde está el choque, Gaby, porque sí construimos durante la transición una democracia muy de expediente electoral, una democracia cada vez más afinada, una democracia que fue resolviendo los problemas de las elecciones, pero no los problemas del país. Y me parece que ahí es donde está como el gran punto diferenciador. Andrés Manuel le desesperaba bastante el procedimiento electoral tan lento, tan riguroso, tan costoso, que tuviera que pasar siempre por una serie de trámites burocráticos, legales, y él siempre se quería saltar eso, ¿no? Y apelar directamente a la voluntad ciudadana o a la voluntad del pueblo. Y del otro lado tenía esa gente diciendo, no, no te puedes saltar estos procedimientos y demás. Y ese choque, si te fijas, fue permanente durante todo el sexenio. Incluso Claudia Sheinbaum lo retoma. Y nos acabamos de pasar, Gaby, 8 meses hablando de una reforma político-electoral en un proceso fallido que terminó en una reforma a 3 artículos de la Constitución, que es todo menos una reforma electoral.
Sí. Híjole, a ver, cuando estaba leyendo tu libro ahora en el periodo vacacional, me quedaba pensando de qué difícil, qué complejo es narrar esto que tú estás narrando, para que lo entendamos no como una justificación de lo sucedido, sino justamente como un relato, digamos, de lo sucedido. Sí. Me parece que lo logras extraordinariamente bien. Pero, ¿quién es tu lector ideal para esto? ¿No? Porque es como cuando nos presentas una fotografía tan dinámica de lo que han sido estos últimos años, y como tú dices, incluso desde antes de que entrara el observador como presidente, como tal, cuando nos presentas esta fotografía dinámica, me quedo pensando, ¿quién es tu lector ideal para entender esto, Ernesto?
Mira, mi lector ideal, y ahora estoy, lo que estoy haciendo es tratar de subir esto a redes. Estoy haciendo un video a la semana, un reel contando un pedacito del libro con una anécdota. Por ejemplo, en esta semana subí la anécdota de cuando Andrés Manuel no se quería poner cubrebocas y el gran temor que había en el INE de que llegara a votar sin cubrebocas y que la primera imagen del proceso electoral fuera el presidente sin cubrebocas dentro de una casilla, con lo que eso podía significar. Y al final se lo pone y todo el mundo respiró tranquilo y fu, ¿no? Lo que pretendo, Gaby, es gente joven, gente, diría, joven no solamente de edad, sino gente que a lo mejor no se ha interesado mucho por el proceso electoral, por el proceso democrático o que dice la política, ¿no? Y tratar de narrarlo, porque como bien dices, luego es complejo, tratar de narrarlo de una manera simple, con datos, con hechos, para que entendamos qué nos pasó. Me parece, Gaby, que vivimos tiempos en los que las fotografías no solamente son dinámicas, sino que son instantáneas, muy efímeras. Y a veces hacer un libro, que de alguna manera es un libro de historia reciente, lo que busca es también, como te diré, hacer un corte de caja. O sea, yo espero que el libro se lea mucho en estos días, pero también espero que quede ahí en las bibliotecas y que en 10 años alguien, cuando quién sabe qué pase con el proceso electoral, la democracia, los partidos en México, digamos, a ver qué pasó en ese sexenio que nos llevó a donde estamos hoy. Sí. Es como tratar de hacer una fotografía de 6 años en los que la democracia estuvo en la conversación pública, en un entorno muy polarizante, donde había los ultra pesimistas y los ultra optimistas, y tratar de decir, a ver, aquí hay un relato lo más fidedigno posible, lo más apegado a los hechos, ¿no?
¿Qué aprendiste tú en este proceso al hacer el libro? ¿Qué aprendiste tú? Porque, claro, pues tú lo narraste, lo sí, documentaste, lo viviste. Y ya una vez que te sientas, ¿qué aprendiste, Ernesto?
Mira, como periodista aprendí que es muy importante siempre reportear con 2 libretas. Es decir, tener la nota del día, pero siempre hacerte un guardadito de información que no va a las notas diarias, pero que es muy importante tener eso. Aprendí que es muy importante organizar expedientes. Cuando yo empecé a escribir este libro en septiembre, ya digamos sentarme a escribir, en realidad yo tenía un reporteo de 6 años anteriores. Primero como asesor en el INE, que fui, luego como subdirector y director de Animal Político, y bueno, ahora como reportero del País. Y lo que yo hacía era hacer documentos donde ponía toda la información, por ejemplo, respecto a consulta popular, juicio a expresidentes. Entonces, las declaraciones de AMLO, las iniciativas, lo que decían los actores políticos, las resoluciones del INE, del tribunal, todo eso lo encontré, Gaby, afortunadamente, en archivos. Entonces, yo me sentaba y en una semana le daba sentido a un capítulo en torno a eso. Luego, revocación de mandato, pum. Hoy tenemos la gran fortuna de que hay un archivo público muy importante. Lo malo es que hay que buscarlo y organizarlo, pero está ahí disponible. Ojo, hay que saber qué buscar.
Claro.
Porque pues cuando llega uno y no sabe, no tiene ni idea, pues es difícil. El libro tiene en cada capítulo al final una serie de referencias que no interrumpen la lectura, porque ya es que luego vas leyendo y
qué tal uno, ¿no?
Yo las pongo al final de cada capítulo para que si alguien quiere ir a ver esas resoluciones, si alguien quiere ver el video de una mañanera, si alguien quiere ver la sentencia de la Corte, del Tribunal Electoral, las tenga ahí, las pueda buscar alguien con una mirada más especializada. Me importaría que lo leyeran los actores políticos también. Para que se den cuenta de lo que hicieron, Gaby, y de cómo polarizaron a este país y que hacia dónde tendríamos que ir quizá en el futuro, ¿no?
Yo de verdad lo recomiendo muchísimo, además de que se lee muy bien. Ernesto tiene una pluma muy ágil. El libro se llama Que el pueblo decida la democracia según la Cuarta Transformación. Y sobre todo, para que no nos quedemos, digamos, como que no nos quedemos con verdades a medias, medias verdades, sino podamos construir y reconstruir, como tú dices, lo que nos pasó. Rápidamente se presenta mañana, ¿verdad?
Mañana se presenta en la librería Sandor Maray, ahí en la calle Emilio Dondé, en el centro, a las 7 de la noche. Va a estar por ahí Vanessa Romero y nuestro querido Salvador Camarena, nuestro colega. Entonces vamos a tener, digamos, dos visiones, ¿no? También la periodística y más la del análisis, de, si tú quieres. Y mañana presentamos a las 7, amén de que habrá luego otras presentaciones, pero sí, ahí se presenta y ahorita el libro ya está prácticamente
está
en cualquier librería.
Sí. De hecho, lo pueden conseguir en papel o en digital, que yo también lo tengo por acá en digital. Ernesto, qué rico verte por aquí, ya dicen varios. Al fin conozco a nuestro buen amigo chamanesco. Exactamente. Aquí está. Gracias, Ernesto.
Muchísimas gracias, Gaby, y de verdad muchísimas gracias a la gente interesada, bueno, y desde luego a la editorial y a la gente que me apoyó en la escritura de este libro, amigos, familiares, colegas como tú. Mil gracias, y pues ahí estamos, nos encontramos en las lecturas de estas páginas.
Enhorabuena. Es Ernesto Núñez, nuestro explicador político.